Deportes, COPE Baleares.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena a la afición del Real Madrid, enhorabuena también al fútbol español porque va a estar representado en la final de la Champions. Por un momento pensábamos anoche que íbamos a tener final inglesa. Es importante para nosotros, es importante para nuestro fútbol. Me da igual Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, quien sea, pero que el fútbol español siga ahí. Y desde luego vivimos una noche realmente espectacular, un momento que va a tener continuidad por lo que hace referencia a nuestro fútbol de aquí de casa, porque nuestra Champions también llega al fin de semana con el partido contra el Granada a partir de las 2 de la tarde, Real Mallorca-Granada, duelo por la permanencia. Y bajando unos escalones también, por supuesto, otro partido, su Champions, la del Atlético Baleares, ese partido contra el Castellón, ¿eh? Porque se están jugando la temporada, las opciones de playoff. De todo eso vamos a hablar desde el Hotel Valparaíso, pero en un día en el que el fútbol ha sido tan hermoso, no hay ninguna película, no hay nada, ningún entretenimiento que pueda competir con un partido de Liga de Campeones de semifinal por meterse en una final, con un ambiente como el de anoche, con un suspense como el de anoche y con un desenlace como el de anoche. Y encima, en la sintonía del partidazo, un oyente muy especial.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
Felicidades, enhorabuena.
Gracias.
Una noche increíble,
¿eh? ¿Qué eres tú?
El partidazo de COPE en directo.
Estaba escuchando por radio.
¿Sí?
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento.
Contento, Carlo Ancelotti, un oyente más del partidazo, así me gusta. Así que contentos de tener oyentes así. Según iba a la cena en la capital de España, iba escuchando el partidazo. Bueno, hoy es un día muy importante. Saludo a nuestros contertulios de inmediato. Elena García, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Rodrigo Rétori, buenas tardes.
Muy buena tarde a todos.
Hoy nos hemos juntado para, de menú, hablar de nuestro fútbol, de lo que tenemos enfrente este fin de semana. Y un día muy importante el de hoy, porque se está produciendo la noticia en este momento, hace unos minutos que comenzaba el acto de inauguración de las obras de reforma del estadio de Somos, que en 2024 deben concluir con un estadio ya convertido en un campo de fútbol sin pista de atletismo. Ha llegado la máquina taladradora y ha empezado a taladrar en la pista, y está también la arquitecta del proyecto para la reforma del estadio. A punto de iniciarse, como decimos, en este punto. Son las 3 y 7 minutos, escucho ya el sonido que nos llega desde el estadio de Somos, donde está nuestro compañero Luis Ángel Trives, y que ha estado siguiendo este acto. Hola, Luis Ángel.
Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la cosa? La verdad es que ahora lo vamos a contar, porque ha explicado la arquitecta Izaskun Larzábal cómo va a ser la reforma. Es un día en el que no falta nadie, está el técnico Javier Aguirre, está el director deportivo Pablo Hortels, está el consejero delegado Alfonso Díaz, está toda la clase política, que está muy bien, porque gracias a este acto algunos políticos han adivinado dónde estaba el estadio de Somos y han conocido a las gradas del estadio de Somos, y eso es una buena noticia. Luis Ángel, ¿estás acompañado?
Sí, ahora mismo sí. No sé si podemos quitar... Mir, ahora. Ahora, que me escucho con un poco de retraso.
¿Estás doblado, no?
Sí.
Vale, vale. Pues ahora a ver si corregimos ese problema. ¿Te escuchas bien ahora?
A ver, ahora sí, perfecto. Bueno, con un poquito de retraso, pero lo arreglaremos.
Vale.
Pero estoy con Alfonso Díaz, el director general o el CEO de este Mallorca, el CEO, mejor, me lo dice él. Le quería preguntar hoy, es un día especial, es un día ilusionante, me imagino que hoy muy contento sobre todo por ver a toda esta gente aquí apoyar y reforzar este inicio de reforma del Visit Mallorca Estadio y el Estadio Somos.
Sí, buenas tardes. Pues sí, la verdad que es un día muy importante para el club, ¿no? Un día histórico y un día en el que hemos trabajado mucho durante muchos meses para hacer esto una realidad, ¿no? Es un hecho que vamos a reformar el Visit Mallorca Estadio y luego ver el apoyo, ¿no? Pues de instituciones, de todas los representantes, ¿no? De fútbol, deporte, bueno, al final todo el mundo ha estado aquí arropándonos y valorando pues el gran proyecto que es esta reforma.
Pues Jordi, ahora le voy a pasar al Alfonso Díaz el auricular, a ver si te puede escuchar.
Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora nos escuchamos. Bueno, ¿qué tal ha ido la cosa?
Pues bien, la verdad que ha sido un acto cortito, como se dice en el fútbol, pero al pie.
Cortito y al pie.
Hemos estado explicando un poco pues lo que queremos, ¿no? Lo que esperamos de esta reforma, donde la ciudad y los ciudadanos pues se merecen tener un espacio como este en la ciudad, y luego la importancia que tiene para nuestra afición, ¿no? Conseguir o seguir siendo un gran club, y con esta afición tan excepcional pues estar a la altura de ellos y tener un estadio en condiciones.
¿Qué va a durar la fase, esta primera fase de la grada de Sol? ¿Hasta cuándo? Y si cree, las previsiones son que estén para el comienzo de la próxima temporada, ¿no?
Sí, aquí la idea es que empecemos nada más acabar la temporada. Bueno, de hecho empezamos con estas pequeñas cosas como los agujeros de pilotaje en la pista, pero la idea es que esté todo preparado para que la primera jornada que juguemos en casa esté todo, la fase 1, toda esta tribuna actual que damos de Sol preparada y lista.
Vamos a ver si recuperamos. Alfonso, ¿me escuchas ahora? Sí, ¿no?
Sí, creo que te oye bien ahora.
Ahora nos escuchamos, ¿no?
Sí, te escucho.
Vale, perfecto. Digo que me estaba explicando que para el comienzo de liga en teoría,
sí,
¿no?
Jordi.
Sí. Vamos a intentar recuperar el sonido. Son las 3 y 11 minutos. Hacemos un ligero recado y enseguida recuperamos esa línea con el Estadio Somos.
Deportes. COPE Baleares.
Llega Spring Market al Centro Comercial Portopí. Los viernes, sábados y domingos, la Plaza Pere Clavé en terrazas se convierte en un auténtico mercado primaveral, con food trucks, marcas, música, actividades para toda la familia y muchas más sorpresas. La entrada es totalmente gratuita, así que no te lo puedes perder. Más info en portopicentro.es.
Ya sabes, un día perfecto, vente a Portopí.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Sercoauto Balear, después de 20 años, seguimos mejorando e innovando en la reparación de chapa y pintura de todo tipo de automóviles. Para tu confort y tranquilidad, hemos renovado toda la flota de vehículos de sustitución con el BMW Serie 1 sin coste. Infórmate en sercoauto.com o ven a visitarnos. Nos avala la garantía de la red de talleres 5 Star. Calidad, servicio, garantía. Sercoauto Balear.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. Quieres ser el rey de tu casa y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
Hay un deporte que se practica al aire libre y sin contacto. Es saludable y divertido.
Ha llegado el momento de que descubras el golf. Apúntate ya a los cursos subvencionados de la Federación Balear de Golf para todas las edades. Entra en la web fbgolf.com o llama al 971-722-753 y apúntate.
Golf. Si lo pruebas, te quedas.
Las 3 y 13 minutos, seguimos desde el Hotel Valparaíso. Vamos a ver si podemos completar esa conversación que teníamos con Alfonso Díaz, el consejero delegado del Mallorca. Alfonso, ¿me oís ahora? No. A ver, ¿ahora? No, yo no escucho.
Sí.
Ahora te oigo, Trives.
A ver, vamos a ver si... yo me sigo oyendo doble, pero vamos a ver si lo podemos arreglar de algún modo para...
Pues nada, pregúntale simplemente la previsión y cuánta capacidad tendrá el estadio. Sí. Y ya está, ya remata tú la conversación.
Pues ahora le preguntamos, que se está despidiendo de unos invitados, Alfonso Díaz, el CEO del Real Mallorca. Y le preguntamos ahora, Alfonso, solo ya por cerrar la entrevista, la previsión de las obras, la capacidad final del estadio, porque hemos oído de Zaskun que ha dicho los 30.000 aficionados que vengan tendrán un poquito lo que es esa previsión y de sí. Final de obras y sobre todo también la capacidad final que tendrá este estadio de Mallorca, este estadio de Somos.
Bueno, la obra, como os hemos ido diciendo, se ejecutará por fases. Entonces, la primera fase es la que tenemos ahora, que es toda la grada de Sol, para 10.000, en torno a 10.000 personas, 10.000 nuevos asientos, y ese es el inicio, ¿no? Es verdad que Zaskun por error dijo 30.000, pero estamos hablando de esta primera fase de 10.000. Y el estadio tendrá un pequeño incremento de capacidad que calculamos en torno a 1.800 asientos más, que era el mínimo por la geometría, que era lo que salía. Y tampoco nos interesa crecer mucho más porque bueno, pues creemos que el tamaño del estadio es adecuado.
Y ya para cerrar, Alfonso, se han agotado las entradas para el partido del sábado. Eso quiere decir que el estadio va a presentar un lleno absoluto. ¿Qué sensaciones hay a nada? ¿No? 72 o 48 las horas que sean ya del partido.
Pues mira, la verdad que otra vez más, ¿no? La afición, un ejemplo. Un ejemplo, cuando hay que estar, siempre ha estado, y este es un gran momento, ¿no? Un gran momento para el club de la temporada donde nos estamos jugando esta permanencia. Y bueno, pues mira la respuesta, ¿no? Ya la semana que viene, nada más empezar, vendimos muchísimas entradas y hoy se ha acabado el papel, como se dice, ¿no? Con lo cual esperamos una gran asistencia y esperamos que la afición, como ha hecho en los grandes momentos, apoye y empuje al equipo para conseguir la victoria, que es lo que necesitamos.
Pues Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, muchísimas gracias. Le dejamos, que sabemos que también tiene que atender a compañeros.
Muchas gracias.
Pues Jordi, vamos a buscar a Izaskun, a la arquitecta, si te parece, para que nos cuente un poquito cómo es este proyecto, un poquito más a fondo lo que es este proyecto y lo que son las obras que se van a llevar a cabo, el proceso a seguir, lo que quieren hacer o lo que no quieren hacer con este estadio del Mallorca. Dame un minutito y ya la tenemos con nosotros, ¿vale?
Digo que cuando estés ya con la arquitecta, pues le preguntas sobre este proyecto y vamos a ir con la tertulia desde aquí. Hasta ahora, Luis Ángel. Bueno, pues me escucho dorado ahora. Vale. Álvaro, pues nada. Elena, Álvaro, Rodrigo. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Con el equipo jugándose la permanencia el sábado con el Granada. ¿Era la semana para hacer este acto? O sea, quitando el foco totalmente a lo deportivo. Yo sé que hay muchos aficionados del Mallorca contentos, felices, porque están hace 23 años que esperan que este estadio comience a reformarse. Pero, ¿tocaba esto ahora, Álvaro?
A ver, Jordi, yo creo que la propiedad actual del Mallorca no tiene nada que ver con el concepto clásico que nosotros tenemos de la propiedad de un club de fútbol español, ¿no? Yo, que soy de los locos que he puesto dinero en un club de fútbol y que he vivido otra época, fue muy buena, pero que he vivido otra época, nosotros teníamos una prioridad deportiva absoluta, es decir, el tema deportivo primaba sobre cualquier otra cosa y todo estaba condicionado a los momentos y las oportunidades del tema deportivo. Pero yo creo que esta propiedad del Mallorca, que oye, hay que alabar que hayan invertido este dinero en el club, que lo hayan saneado económicamente, que se preocupen por reformar el estadio se va a quedar en la ciudad de Palma y lo vamos a disfrutar todos los mallorquines, o sea, es una cosa... Pero ellos tienen un calendario totalmente diferente, es decir, yo creo que toman las decisiones fuera de aquí, no están muy condicionados por las urgencias deportivas, ni siquiera por los calendarios deportivos, y ellos tienen un proyecto que no se sabe muy bien a dónde va o cuál es su objetivo final, pero que tiene sus propias pautas y sus propios ritmos, ¿no? Y yo creo que esto se decide desde fuera, y aquí hay simplemente un par de ejecutores, y van a una velocidad de crucero diferente a la que nosotros estamos acostumbrados.
¿Rodrigo?
Pero es su estilo.
Sí. Mira, yo suscribo 100% lo que acaba de decir Álvaro y agregar una cosa, o sea, es que lo deportivo ellos inclusive plantean siempre cuando explican en algún momento que tienen ya valorado la posibilidad de seguir en primera, la posibilidad de bajar. Cuando bajaron a segunda le dijeron que estaba ya previsto que podía pasar. O sea, yo creo que acá el tema deportivo no es lo más importante. Lo que pasa es que, como exactamente dice Álvaro, es que es otro estilo, otra manera, buscan otro tipo de gestión. Gestión y de resultados.
Lo deportivo no les agobia como nos agobiaba
no
a nosotros.
Es lo más importante, parecería ser. Sí. Y el otro tema que me parece está muy claro, creo que esto tiene mucho que ver con un tema de una agenda en la cual aquellos políticos y gente que interesaba estar en una fecha determinada, arquitecta, esto, el otro, el que tenía que estar, coordinaron una fecha en una agenda y no la movieron y coincidió con el Granada. Sí.
Elena, como periodista, ¿crees que este partido que tiene el Mallorca el sábado se ha vendido bien a la afición? ¿Se ha tratado la importancia de este partido?
Lo único que sé es que llevamos 2 días sin hablar de fútbol y esa es la única realidad. Es verdad que la propiedad pueden tener pensadas ciertos movimientos a raíz de pues eso, la elaboración o la primera pieza que se va a mover en el estadio Somos, pero más allá de eso, alguien aquí debería, yo creo, que decirles a la propiedad cuáles son las pautas normales y yo creo que en estos momentos lo que hay que priorizar evidentemente es el fútbol, y si de verdad quieren esta fecha por X razón o por agendas de políticos o tal, yo creo que lo mínimo que se podría hacer es tener a alguien de la propiedad que represente a la propiedad americana y que estuviera aquí, ya que si le dan prioridad a los eventos más allá de lo deportivo, por lo menos que estuvieran presentes en un momento tan importante.
¿Te llama la atención que no haya, que no esté el presidente? Que...
Pero Jordi, es la línea habitual del club, es decir, o sea, este club tiene un modelo de gestión diferente y producto de una mentalidad diferente de unos propietarios. Entonces, ellos no son latinos y no se calientan y no... Pero, no, daros cuenta que cuando llega el mercado de invierno, cuando llega el momento de los fichajes
pero
y tal...
Pero han comprado un club español,
efectivamente,
o sea, al final, adáptate un poco también.
Bueno, pero hay que ver, Elena, si les interesa realmente un club español.
Elena, yo no estoy intentando justificar nada, estoy intentando explicarlo, que es una cosa distinta. Es decir, yo he vivido otro modelo de gestión. Pero bueno, ellos son así y, bueno, son los que han comprado el club, ¿no? Entonces ellos, yo creo que les preocupa otra hoja de ruta y les preocupa... Pues cogieron un club con un problema económico, una situación económica delicada, con una carencia de infraestructuras, porque están jugando en un estadio municipal y tal, y ahora están desarrollando el club, han pagado la deuda, lo han puesto en primera división, están reformando el estadio, pero su calendario, el tema deportivo, como dice Rodrigo, pues es una cosa no prioritaria absolutamente. Y de hecho, mirad, y no solo el tema deportivo, sino el institucional, mirad la escasa representación que el club tiene aquí. Es decir, el club tiene un consejero delegado... y un director deportivo y conexión con la sociedad mallorquina, junta directiva como ha habido toda la vida, un equipo deportivo que arrope al director deportivo y tal, no se conoce. Es decir, es un club que aquí tiene lo mínimo para sobrevivir. Es decir, no, y la propia representación institucional del Mallorca yo creo que está llevada con pinzas. Es decir, es lo mínimo que se puede tener. El Mallorca tiene muy poca relación con la sociedad mallorquina, está muy poco presente en la mayoría de actos sociales, políticos, culturales. Pero bueno, ellos lo llevan pues como una empresa más, ¿no?
O sea, hay una cosa que me llama la atención. Esta semana no ha comparecido ni un solo futbolista para dirigirse a la afición. El Granada, que es el que visita otro estadio, ayer comparecía Antonio Puertas, por ejemplo, uno de los jugadores importantes, le vamos a escuchar en unos minutos. Me llama muchísimo la atención, no comparece ningún futbolista, no hay ningún interlocutor del club, porque con todos mis respetos, si hablábamos hace un momento con él, el consejero delegado, pues una persona, es un cargo ejecutivo y tal, que está muy bien para el organigrama, tomar decisiones, la representación de hoy, ¿no?, en un acto protocolario, y es quien lleva el día a día y la gestión, pero ¿quién es la cara del club? Era Luis García hasta hace unos meses.
Claro.
¿Quién es
pero
la cara del
Alfonso
club?
Trabaja
¿quién
como
se dirige a la gente?
Como si trabajara para un banco, para una empresa normal.
¿Quién
es decir,
vende este partido?
El componente emocional.
¿Quién enciende al aficionado para el sábado?
El componente emocional esta empresa no lo tiene, no lo cuida.
Mira, es una de las principales discusiones que tengo, porque desgraciadamente, vamos a dejarlo claro, este es el fútbol moderno, ¿eh? Gente con dinero que
vamos.
Pone... Entonces, muchas de las veces que tengo este tipo de reuniones o con gente que está pensando en invertir en clubes, digo, a ver, escúcheme, una SAT no es una fábrica de hacer tornillos, ¿eh? No es lo mismo que ir a comprar una empresa que hace aluminio en tal lugar, mirar los números y ver qué renta. Hay un sentimiento detrás, hay un tema de una historia, hay determinadas cosas. Hubo mucho esfuerzo normalmente en todos estos clubes por detrás. Pero eso no les interesa, es que desgraciadamente la realidad, hay muy pocos de los nuevos propietarios que realmente estén implicados en el tema deportivo del día a día y que le interese... un tema de sentimiento y valor. La gran mayoría mira números, un resultado y un objetivo que busca de enriquecimiento, que no te digo que es... no deja de ser negocio para ellos. Y es duro, pero es así.
Pero es que, aunque sea negocio...
sí,
es que
dale el dulce, estoy de acuerdo.
Claro, pero antes lo comentabas, es que parece que les da igual que el club esté en segunda división que en primera. Y si realmente te importa el negocio, yo creo que lo futbolístico y que el equipo esté en una división por encima de la segunda división es súper importante. Entonces, eso es lo que choca, ¿no?
En este punto lo vamos a retomar de inmediato porque vamos a nuestra conexión regional para repasar los titulares. Vamos a estar también con la arquitecta, con Izaskun Larzábal, que es la encargada de esta obra, de esta reforma. Así que seguimos desde Deportes, COPE Baleares, desde el Hotel Valparaíso. No he contado la información más relevante del día. Me van a reñir porque es hay oyentes que están pendientes de saber cuál ha sido el menú hoy del visto del Jeep Pro Valparaíso Palace and Spa. Una ensalada de hoja de roble con queso de cabra a la plancha y arándanos, seguida de medallones de solomillo con arroz basmati y salsa de champiñones, y después una crepe de fruta flambeada. Aún no la han flambeado, así que todavía no está ardiendo el estudio, pero lo va a estar enseguida. Estamos llegando a la conexión.
¿Sabías que en Alaior, Menorca, está la colección de arte contemporáneo más relevante de todo el Mediterráneo? LOAC, Alaior Art Contemporani, con obras de artistas tan reconocidos internacionalmente como Joan Miró, Miquel Barceló, Marina Abramovic, Jaume Plensa, Antonio Saura o Antoni Tàpies y muchos otros. Alaior, auténtico, artístico y acogedor. Más información en visitalaior.com.
Me lo dijo Pérez.
Información Pérez. ¿Sabías que reciclando con Pérez, con 10 kilos de hierro, casi puede comprar una botella de aceite?
Me lo dijo Pérez.
Deportes. COPE Baleares.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en Deportes COPE Baleares, el día en el que el fútbol español celebra un finalista, aunque la cosa de la rivalidad hace muchas veces que haya gente que no le guste que su rival vaya consiguiendo éxitos, aunque sea representando a nuestro país y a nuestro fútbol, pasa en todos los barrios, es así, pero lo importante es la alegría. Hay que felicitar a la afición madridista y hay que felicitar a Marco Asensio, que va a buscar su tercera Champions, ¿eh? Lleva 13 títulos el mallorquín del Real Madrid desde que fichara por el conjunto blanco, desde que empezara su andadura en el Real Madrid en 2016. Lleva 13 títulos y conquista el 14º, curiosamente sería la 14ª Champions del Real Madrid. Bueno, una noche importante, y la Champions que tenemos nosotros es el fin de semana, en este caso con el partido del Mallorca contra el Granada, en el día en el que han presentado y han empezado las obras de reforma del Estadio Somos. Enseguida vamos a ampliar detalles, mientras que en el Granada, así habla Antonio Puertas, el jugador almeriense del Granada, sobre lo que significa este partido del domingo a las 2 de la tarde. No ha hablado ningún futbolista del Mallorca, pero sí del Granada. Este es Antonio Puertas.
Las dos últimas veces que he montado en Mallorca, una conseguimos el ascenso allí y la otra, bueno, conseguimos 3 puntos importantísimos para la última jornada poder tener opciones para estar en Europa y también lo conseguimos. Y bueno, ¿por qué esta no la íbamos a conseguir? Tenemos que tener plena confianza, o sea, 100% de confianza de que el equipo es capaz de ganar allí y de traernos los 3 puntos para Granada.
Están las entradas vendidas, papel agotado, cosa que veníamos comentando durante la semana que se iba a producir sí o sí, se veía venir, y esta mañana ya ha colgado el cartel el Mallorca de no hay billetes, así que depende de la asistencia de los abonados para que tengamos lleno el sábado a las 2 de la tarde. El Mallorca juega contra el Granada, pero el Mallorca juega también contra su maldición del horario de las 2 de la tarde. No ha ganado un solo partido a esa hora y ha jugado 10 en lo que llevamos de temporada y ha jugado 13 desde que se instauró este horario hace 2 temporadas. Es decir, a la hora de la comida se le indigesta al Mallorca el partido, así que está obligado a romper esa estadística el sábado. La Unión Deportiva Ibiza en segunda división, que vive momentos plácidos con esa permanencia asegurada, el domingo va a jugar contra el Lugo, pero la noticia se acaba de producir, ya tiene nuevo director deportivo, Miguel Ángel Gómez, ex del Valladolid, así que es el nuevo director deportivo hasta 2024, es el sustituto de Soriano y el encargado de diseñar ese nuevo equipo para la próxima temporada, que seguro va a intentar luchar por el ascenso de categoría, porque Amadeo Salvo no se conforma con un proyecto, digamos, para buscar la permanencia. Y hoy han comparecido los capitanes de los equipos de la fase de ascenso a la segunda REF. En este caso, escuchamos a Tiás Astre y a Tomeu Villarreal del partido que va a enfrentar al Manacor y al Llosetense.
Nosaltres ens enfocàvem sobretot en el partit de diumenge. La superfície, al fin y al cabo, pues, molt adaptarem, molt estem adaptant ara. Agraïm també la constància per deixar-nos el camp. I res, que sigui el més xulo, el més igual possible aquesta lligueta, que aquesta participació per pujar a segona.
També pues, aquest format que hi ha de la competició, pues, jo no me desagrada. Sí que estaria més content, a lo millor, en un altre camp, ja que Son Vilanova molt fred tema ambient.
Pues eso decía Tomeu Villarreal del Llosetense, ese va a ser en Son Bibiloni el domingo a las 12, y por la tarde también se van a enfrentar el Poblense y el Playas. Escuchamos a Sergio Sevilla del Playas y Víctor Martínez del Poblense.
Para nosotros obviamente es un orgullo después de, vamos a decir, el batacazo, ¿no? O después de perder una promoción o intentar promocionar el minuto 118 para dentro del vestuario, verdad que era muy difícil el reengancharse otra vez, ¿no? Había un poco de dudas y cambiar el 50% del vestuario era complicado, ¿no? Bueno, se ha visto que en los momentos complicados es verdad que es cierto que tanto Carlos como los que llevamos más tiempo hemos dado un pasito hacia adelante.
A ver, al Poblense en este formato yo creo que le traigo unos recuerdos. La primera vez que se hizo, cuando tuvimos la suerte de ascender.
Pues que tengan suerte a los equipos. Los ganadores de estos partidos se enfrentarán en la final el siguiente fin de semana. Seguimos. Tres y media desde el Hotel Valparaíso. Aquí estamos con nuestros contertulios, con los que de inmediato seguimos, pero buscamos ahora mismo la noticia del día aquí en Deportes Cope Baleares.
Palmera Alma Mediterránea patrocina la noticia del día.
Y la noticia del día es el inicio de la reforma, de las obras de reforma del estadio de Son Moix, que van a empezar a final de año, pero que ya simbólicamente han empezado en la pista de atletismo, en la grada de sol. Luis Ángel Trives está en el estadio mallorquinista. Luis Ángel.
Hola Jordi, de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas. Primero de todo, confírmame que se me oye bien.
Perfecto,
ah, perfecto, me escuchas perfecto, vale. Pues ahora sí, estoy con Izaskun Larzábal, la arquitecta de estas obras de remodelación de este Bicis Mallorca Estadio, este estadio de Son Moix. Y la primera pregunta es que hoy empieza un proceso, como has dicho en la presentación, Izaskun, laborioso, de mucho trabajo, pero de mucha ilusión, ¿no?
Sí, es un día bonito, 5 de mayo, iniciamos la materialización un poco del proyecto de remodelación de Son Moix. Para nosotros es ya ponernos las botas, los chalecos y no parar hasta el inicio de liga. Tenemos un reto importante, pero por otro lado también es una suerte poder dar forma y empezar con unas ideas y tal que hemos estado trabajando. O sea, que hoy un día chulo.
Un poquito estamos dando vueltas antes de la presentación, los compañeros, cómo se iba a hacer esta reforma de esta tribuna sol baja. Por lo que tenemos entendido, no hay bajada de campo, como se ha pasado, por ejemplo, en el Real de Arena. ¿Cómo se va a hacer en concreto esta reforma?
Vale, pues teníamos la suerte de que el terreno de juego en la cuota actual permite ese acercamiento sin hacer el obro ni tener el condicionante de bajarlo. Lo que vamos a hacer es coger las 17 filas inferiores, las vamos a rectificar, las vamos a demoler, vamos a aprovechar la demolición para valorizarlo en obra y utilizarlo como material de reciclaje, y después lo que vamos a hacer es iniciar la fila 1 pegadito al campo, paralelo, que le quitamos la curva y ya nos vamos con una grada tradicional de 20 filas, donde vamos a meter a 3.700 aficionados ya de una manera tradicional de los campos de fútbol, que es cerquita del campo y paralelo al campo. Luego unimos eso a través de un espacio de transición entre la grada alta y la nueva grada inferior, que es un pequeño sobreancho que nos va a permitir ir corrigiendo las carencias, ¿no? En este caso, esa explanada, pequeña explanada, nos va a permitir colocar 22 asientos para gente de movilidad reducida, que es una de las carencias también importantes que tiene este estadio. Por lo tanto, a la vez vamos a ir resolviendo cosas como la accesibilidad, ¿no? Si nos vamos para arriba en la intervención, lo que hacemos es cubrir también la grada superior. Vamos a un elemento de cubierta de 6.000 metros cuadrados que soportamos las cerchas sobre los pórticos existentes, y con esta intervención cubrimos a 6.500 aficionados que se van a sentir mucho más cobijados, más arropados. También va a tener una incidencia en la acústica del estadio, porque al final el ruido que genera no se va a perder, se va a generar. Y bueno, esa cubierta nos tiene que dar muchísimas ventajas. También agua de lluvia, que la vamos a recoger y la vamos a depositar para el riego diario del campo de fútbol. Entonces, vemos un montón de intervenciones que lo que nos va a traer es modernización, mejora y al final que el aficionado se encuentre en mejores condiciones con una mejor experiencia en el fútbol.
Este es el inicio de las obras, obviamente en esa tribuna sol baja. También la pregunta del anillo del estadio, que suele decirse, también es una de las preguntas que se hace la gente, ¿cómo va a quedar? Se ha visto en maqueta, pero saber un poquito, así no con todos los detalles, porque ya sabemos que habrá más presentaciones de obras y demás, pero así un poquito a bote pronto, nunca mejor dicho aprovechando el fútbol, ¿cómo sería?
Para que os lo imaginéis todos fácilmente, en todas las tribunas la grada va a estar pegada al campo. Vamos a hacer un rectángulo simulando el terreno de juego, vamos a seguir con gradas en posición rectangular arropando al terreno de juego y por lo tanto vamos a tener en todo el anillo una grada inferior clásica, de fútbol clásico, pegado y por lo tanto cantidad de aficionados se van a encontrar una experiencia muchísimo más cercana. En el fondo, por ejemplo, ahora mismo la grada está a 40 metros de la portería, nos vamos a poner prácticamente 5 o 6 y entonces la mejora va a ser en todas las tribunas. Imaginaros un campo de fútbol tradicional en el interior y lo que vayamos añadiendo en otras cuestiones serán ya de complementación y de mejora.
Y la última, dices, lo has dicho también en la presentación, el grupo de trabajo también se ha incluido a arquitectos mallorquines, a gente de aquí de Mallorca. Supongo que también es importante por tener un poquito la visión de gente que ha estado en este estadio, de poder deciros precisamente qué cosas cree que también se podría mejorar. Sí,
para nosotros participar con empresas locales, tanto a nivel de técnicos como de construcción, era una premisa inicial, le veíamos todos puntos positivos. Bueno, aunar lo local con que nosotros se podamos aportar también técnicamente otras cuestiones, muy interesante, ha sido muy fácil la labor de inversión y de conjunción de ambos equipos y estamos contentos con el resultado. Todo va a ayudar, tenemos un reto importante porque en 3 meses hay que hacer mucha obra y esta misma cuestión nos va a ayudar a hacerlo más fácil.
Pues si estás con la Zaba, muchísimas gracias por atendernos, que posiblemente no esté siendo el día en que más medios estés atendiendo hoy, pero y agradecidos y mucha suerte con esta reforma y que todo salga como todos deseáis.
Muchísimas gracias a todos.
Pues Jordi, son las palabras de Izaskun Larzabal, del arquitecto, y has visto un poquito ese proceso de saber cómo va a quedar este Visit Mallorca Stadium, este estadio del Mallorca, y nos quedamos con la imagen que hay ahora. La broca enorme que hemos visto taladrar las obras, la pista de atletismo, como dicen muchos aficionados del Mallorca por redes, llevaban años pidiendo que se quitase la pista de atletismo y hoy vemos los primeros cascotes, porque desde aquí ya los estoy viendo, de esa pista de atletismo que se empieza a retirar para empezar las obras a partir del día después de que el Mallorca juegue contra el Rayo Vallecano.
Pues así ha estado la explicación de la arquitecta y directora del proyecto de reforma, Izaskun Larzabal, que ha explicado perfectamente cómo va a ser esa reforma. La noticia del día.
¿Quieres vender, comprar o alquilar una propiedad? En Palmer Alma Mediterránea seguimos creciendo, evolucionando y entendiendo que tus necesidades cambian cada día. Más oficinas, más tecnología y sobre todo, más personas. Mucho más cerca de ti. Palmer Alma Mediterránea. Esencia Balear. Alma Internacional.
Las 3:37 minutos de la tarde, bueno, ya habéis escuchado, nos ha quedado ya un poquito más claro. Álvaro, estabas atento a la explicación que daba la arquitecta, ¿qué te parece cómo va a quedar?
Bueno, la intención es hacer un campo de fútbol de verdad, ¿no? Con la gente pegada al césped, que es un poco de lo que se trata. Siempre se ha dicho, yo no sé hasta qué punto eso es cierto, pero que tener a la gente pegada al césped da unos cuantos puntos más al año.
Sí. Unos puntitos
porque y sobre todo mejora la experiencia de la gente que está en un campo, claro.
Pero bueno, yo creo que aquí hay una cosa de trasfondo que es importante, que es que este club tiene un proyecto. Es decir, esto significa que esto es una gente implicada, porque esto es una obra de infraestructura que llevamos hablando. Somos se inauguró en 1999, llevamos hablando décadas de esta historia y estos señores lo van a hacer. O sea, bueno, pues esto es un proyecto de futuro. En lo deportivo y en lo institucional, pues podemos tener algunas quejas de su estilo y de su cultura deportiva y de que son personas más frías quizá que lo que demandamos los latinos, pero este club tiene un proyecto y tiene una inversión y tiene una...
Es que una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que en lo deportivo es verdad que tienen un debe importante, sí. Pero luego en medio largo plazo ellos son inasequibles al desaliento y consiguen lo que se propone.
Y lo deportivo no entorpece su línea, ¿no? O sea, lo deportivo simplemente es un como un departamento más, pero bueno,
y son inasequibles al desaliento porque otro igual hubiera tirado la toalla con lo del estadio ellos van a ser los que habrán conseguido reformar el campo, por fin.
Solo que no tengo dudas del compromiso que tienen. Eso, olvídate. Dentro de la hoja de ruta que también se han marcado, es una hoja de ruta a 30 años y te puedo asegurar que van pasito a pasito, como lo ven ellos, pero porque piensan diferente. Ellos tienen otra cabeza, ese es el tema.
Y luego otra cosa es la visión, evidentemente, que estamos diciendo de lo que es lo deportivo, que ahora mismo es lo más importante esta semana, que es lo que quería retomar. El que pierda el sábado ha dicho adiós, el que gane tiene mucho ganado. ¿Cómo veis ese duelo?
Bueno, evidentemente es un partido súper importante. De todas formas,
Yo creo que el Mallorca, consiguiendo los puntos de Somos ante el Rayo y consiguiendo la victoria ante Osasuna, teniendo 38 puntos, me extrañaría mucho que le alcanzaran los de abajo. Aún así, es verdad que el partido del Granada, pues es, yo creo que de las finales, ¿no? Que siempre hablamos, que vamos ya hablando de finales hace 10 partidos, pues yo creo que es la gran final, ¿no? Y bueno, y además muestra de ello fue cómo salió Aguirre contra el Barça, ¿no? Guardando un montón de jugadores para el partido de este sábado.
Yo, después de lo que vimos anoche, no me atrevo a decir nada, porque esto es una locura, ¿no? Este deporte es una bendita locura, es una cosa tremenda. Yo creo que, evidentemente, nos jugamos mucho, ¿no? Pero la victoria es más un revulsivo moral que real, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Elena, que todavía tenemos un margen para conseguir los puntos. Pero, evidentemente, es un partido con un rival directo y el que pierde se queda muy tocado, ¿no?
Yo acá voy a ser un poquito ventajero. Yo creo que es fundamental el partido para el Granada. Yo creo que el Mallorca, perdiendo, hasta todavía tiene chances de arreglarlo.
No podía perder, ¿eh?
No lo digo, pero creo que no queda muerto. No, pero no, si el Granada pierde, sí está para mí muerto.
Exacto.
Yo creo que...
Sí, eso es más definitivo si pierde el Granada. Sí,
y ellos lo saben.
Sí, sí. Y eso también es el arma de doble filo.
Nos estamos cubriendo, como ves. Pero
es que luego hay que ir a Sevilla, ¿eh?
No.
Tampoco
pasa nada. Y había que ir al Atlético de Madrid, al Wanda, y había que recibir al Atlético de Madrid acá y sumaste 6-6.
Sí, pero eso ocurre pocas veces.
Bueno, ¿y por qué
ganarle
no?
dos veces al Atlético de Madrid.
Para mí, una cosa criticar es terrible. Es que el otro día tiraron el partido en Barcelona como venía el Barcelona. Es que me molesta.
Eso
me parece una muy mala decisión.
Yo quería comentar eso. Lo del otro día me pareció indignante. La forma en cómo acabamos el partido.
Correcto.
Los últimos minutos pasándonos el balón entre los centrales y no queriendo pasar ni de medio campo.
Igual que ayer.
Nunca encontraremos un Barcelona tan vulnerable como este año.
Es que desaprovecharon una oportunidad de puntuar en el Camp Nou.
Oye, es que un puntito en el Camp Nou es un puntito en el Camp Nou.
Sí. Pero además, no ya tan solo por el plan de partido de los jugadores que se reservara el entrenador, que bueno, al final el entrenador es el que decide, sino la mentalidad del equipo. La mentalidad del equipo era: aquí venimos a pasar el día en el dentista y que se acabe pronto.
Sí,
y
a que nos caigan lo menos posible.
Y eso a mí me parece inconcebible. O sea, es que tenías una oportunidad de puntuar.
Yo escuchaba además a Antonio Raillo después del partido, que le hacían una entrevista a pie de campo, y estaba feliz, estaba contento porque solo hubieran recibido dos goles. Daba esa sensación, ¿no? Y es lo que también te cabrea o te enfada un poco, ¿no? Ver pues esa desidia de decir, bueno, es que hemos venido aquí al Camp Nou y solo nos han caído dos goles. No, es que a este Barça quizás era la única oportunidad de 10 años que podías meter
pero
mano.
Eso también viene de arriba. Alguien les mentalizó de que, bueno, de que ahí lo que tenían que hacer era, pues...
Pero es más que es el mensaje mismo. Vos sacás jugadores que son fundamentales y no juegan.
Fue como en el Bernabéu con Luis García en su día, ¿no? O sea, ¿qué sacó Luis García? Es verdad que era un partido entre semana, que podía...
Se lo agradece todavía de hoy, se lo agradece Dominic Graves, todavía se lo agradece.
Exacto.
Claro, pero es que lo mató, lo mató.
Un regalito envenenado.
Lo mató.
Sí. No vuelvo a salir, no vuelvo a dar la cara.
Se ha quedado el hombre fastidiado de la espalda desde entonces. Porque también esa es otra, ¿eh? Los fichajes en los que el Mallorca ha invertido dinero, hasta ahora, por desgracia, no han salido, ¿eh? No han salido bien.
Pero daos cuenta también de una cosa que no hemos analizado demasiado en profundidad. La propia estructura deportiva del Mallorca te revela cuáles son las intenciones de esta gente. Nosotros no hemos fichado un director deportivo consolidado en Primera División. Trajimos a un encargado de scouting del Villarreal. O sea, y no está muy arropado, no tiene un equipo como el Mallorca tuvo en el pasado, pues en épocas de Pepe Bonet, de Nando Pons.
Yo creo que la Secretaría Técnica sí que debe estar bastante reforzada.
Sí, pero es, de un perfil bajito, es de un perfil muy modesto.
No lo sé.
Sí.
Y sobre todo una cosa que a mí es lo que me ha sorprendido desde el inicio de este tipo de proyecto. Todo lo que tiene que ver con la historia, con la relación mallorquina, con la cercanía a Mallorca, con gente local, la mata, no la quieren.
Ha sido suprimido.
No la quiere nadie.
Bueno, pero porque la gente tampoco quiere comparaciones con ciertas épocas pasadas.
Es muy posible también. Eso, sí. También la gente, quizás, el tema de que, bueno, quieren todos trabajar, a ver, como cualquier trabajo. Vos tenés un cargo que te ponen a tu disposición y tenés que armar un equipo, vos te traes la gente de tu confianza. Eso es lo más normal del mundo.
Eso ya cuando estaba Maeta ya se notó mucho.
Es que se notó mucho.
Maeta no quería nada del pasado.
Y aprovecharon también la situación de la bajada segunda vez para limpiar un montón de gente que no querían, entre comillas, en el club. Pero la realidad es esa, es un club que está, o sea, no quiero que me interpreten las palabras, pero es un club para ir a ver fútbol, pero no para mallorquines.
Que tienen
son
derecho,
para mallorquines.
Tienen derecho a hacerlo, ¿eh? Correcto. Ellos han comprado el club, lo están saneando, están invirtiendo en estructura y tal y cual. Lo que pasa es que el fútbol se ha convertido en esto. Tú compras una sociedad anónima deportiva, pero eso no es solo comprar acciones. Detrás hay un sentimiento y una afición.
Correcto. Y una masa social
eso,
que tienes que hacer.
En la legislación mercantil no está regulado.
Correcto.
Eso, ahí hay una laguna, ¿no? Porque esto es más que una sociedad anónima.
Tenemos que hacer un mandado. Son las 3 y las 4 menos cuarto ya.
Deportes. COPE Baleares.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Te damos la bienvenida al mundo de las barbacoas. ¿Quieres ser el rey de tu casa? Y lo sabemos. Por eso te esperamos en nuestra tienda con más de 500 barbacoas en stock. Con las mejores marcas del mundo. Royal King, Weber, Ophir, Napoleón, Kamado Joe y mucho más. Somos profesionales en la construcción de cocinas de exterior. Absolute Barbecue. Sí, sí, Absolute Barbecue. Creadores de momentos inolvidables. Polígono Son Buguerellas, Santa Ponsa.
En Megasport no paramos. Todos los sábados de mayo tenemos eventos especiales con los mejores profesionales. Día 7, Masterclass, yoga al aire libre. Día 14, campeonato de pádel Valentino Teles. Día 21, maratón de zumba con Darwin Cruz y los mejores profes de Baleares. Día 29, Mega Cycling con Mavi García. Ven y participa. Socios gratis. Megasport, un estilo de vida.
Lavanderías Ecológicas Mallorca, 15 años en el mercado en constante evolución y crecimiento. Con servicio industrial de lavandería situados en el polígono de Sonoms, Palma, donde prestamos servicios a hoteles, agroturismo, restaurantes, beach clubs, alquiler vacacional y servicios a barcos. En Lavanderías Ecológicas Mallorca te atenderemos con la máxima profesionalidad, simpatía y calidez que mereces. www.lavanderiamallorca.com.
Esperar un momento porque ha estado también representando a los veteranos del Mallorca, evidentemente, al frente de esa representación, nuestro querido Chiti Soler, que ha hecho un gran sacrificio porque no ha podido degustar lo que habéis degustado vosotros, esa ensaladita con queso de cabra, esos medallones de solomillo, esa crepe de fruta que estáis a punto de degustar. Chiti Soler, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, no quería decir el menú, no sabía que estabas escuchando, perdón, ¿eh?
Pues yo te iba a pedir disculpas, pero no te pido disculpas.
Te esperábamos
ahora,
aquí.
Ahora me callo.
Eso es porque eres importante y tenías que estar ahí presente en un acto tan importante.
No, no, bueno, por lo menos yo me gusta pensar que soy educado y comprometido. Y está
bueno, ahora en serio, como tío que has defendido la camiseta tantas veces, que has estado ahí en ese campo y en el anterior, en el Sitjar, ¿qué te parece esta reforma del estadio que por fin llega?
A mí me parece importantísima y necesaria también. Y más sobre todo después de los palos que nos hemos llevado durante unos años con otros proyectos, diría yo, no tan realistas como este. Este ya está concretado, ya va para adelante, pero yo siempre he sido de la opinión de que bueno, fútbol y atletismo es una difícil combinación en el mismo sitio, ¿no? Para los amantes del deporte y para los amantes de cada uno en su casa. Sí. También el alcalde ha anunciado que habrá una pista de atletismo al lado para todos los que la quieran utilizar, o sea que creo yo que es una buena solución para todos los amantes del deporte y sobre todo para todos los que seguimos estos los deportes, sin ninguna duda.
Así es, y eso es importante, que también todos los deportes tengan su espacio, que así debe ser, cada uno su casa. Y la última, que lo estábamos comentando aquí con Rétori, con Delgado, con Elena, ¿es definitivo para el Mallorca ganar el sábado o perder en un sentido o en otro, o no?
Bueno, cuando pase la jornada siempre el análisis es diferente. Lo que sí está claro es que si ganas a este rival, bueno, te aseguras como mínimo mantener esa distancia con él, en el caso de que gane el Cádiz, quedando menos partidos y quedando menos jornadas. Es uno de esos partidos que no hace falta pensar ni en lo que ha pasado ni en lo que pasa, sino que hay que ganarlo por lo civil o por lo criminal, independientemente de sistemas de 2, de 3, de 1, de por banda, no hay tutía. Hay que ganarlo y punto. No y luego a esperar a ver qué hace el Cádiz y a ver qué se necesita.
Muy bien, Chichi, gracias, cuídate.
Un saludo, un abrazo a todos.
Abrazo. Ahora, 3:48, el Cádiz, que por cierto juega contra el Elche, el sábado también. Seguimos.
Deportes, COPE Baleares.
Feria Marinera con artesanía, alimentación y gastronomía del 4 al 8 de mayo en Paseo Sagrera y Ronde Michón de Palma de 10 a 22 horas. Recuerda, hasta el 8 de mayo. Organiza Asociación de Artesanos, Mercaderes y Feriantes de Mallorca. Te esperamos.
¿Tienes un restaurante y no sabes quién puede ayudarte con el control sanitario de tus instalaciones?
En CIMA 20 te ayudamos en todo para que tú puedas preocuparte de tu negocio. CIMA 20 gestiona la sanidad alimentaria de tu restaurante. Llama al 971-71-4584 o haz tu consulta en cima20.com.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bit Bit. Del 5 al 11 de mayo, tomate rama a 1,79 euros el kilo, pera conferencia a 1,89 euros el kilo y bistec de ternera primera a 11,30 euros el kilo. Supermercados Bip Bip, más de 60 centros en toda Mallorca.
¿Quieres dar de baja un vehículo y no puedes traerlo? Sin problemas. Llama a Yermar y te lo recogen en toda la isla, sin coste alguno. No lo abandones. En Yermar te lo tramitan todo en la misma gestión. Llama al 971-127-087 y un problema menos. Yermar, 971-127-087.
La Bodega de Sport está de vuelta para ti con más ganas que nunca. An Sport del Cudi, con nueva ubicación, Avenida México número 20. Y como es tradición, cocina mallorquina, pescado fresco, arroces, carnes al grill y ahora también pizzas y pastas. Lo mejor de la cocina mediterránea. La Bodega de Sport, abierto todo el día. Más información y reservas, bodeguedesport.com.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
En Megasport no paramos. Todos los sábados de mayo tenemos eventos especiales con los mejores profesionales. Día 7, Masterclass, yoga al aire libre. Día 14, campeonato de pádel Valentino Teles. Día 21, maratón de zumba con Darwin Cruz y los mejores profes de Baleares. Día 29, Mega Cycling con Mavi García. Ven y participa. Socios gratis. Megasport, un estilo de vida.
En Hipercentro, hasta el 5 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como queso curado de oveja número 13, El Valle, 11,95 euros el kilo, cuartos traseros de pollo adobados, 4,99 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Bueno, estamos en la recta final de este tertulión futbolero, de esa final que tenemos el sábado y hay otra el domingo, en dos peldaños más abajo en la primera ref, pero también se moviliza la afición del Atlético Baleares, que ya ha recogido más de 500 invitaciones, que tienen de tiempo hasta mañana, hay dos invitaciones por socio y buscan desde luego el efecto llamada. El club está haciendo llamamientos a su gente porque se juega en la temporada, así de claro, Rodrigo. O sea, se han metido en una situación en la que ya no dependen de ellos mismos. Si ganan al Castellón, posiblemente sí, aunque también están Linares por delante. Se enfrentan Barça B y Sabadell, que se van a restar, pero el Baleares tiene que ganar sí o sí.
Yo creo que sería una jornada importante para ganar, pero de lo mismo que te decía antes, también creo que aunque no se diera el resultado de ganar, todavía no está terminado el tema, o sea, porque quedan un par de partidos, están muy ajustados demasiados equipos en pocos puntos, creo que hasta el 13º tienen posibilidad de entrar en playoff.
Hay 10 equipos para...
No, y creo que están en 2 o 3 puntos, no me quiero equivocar.
Sí.
O sea, es una locura, o sea, es... fíjate qué diferencia.
O sea, entre... el Castellón es el 13º, creo, y si le gana al Baleares se mete. Porque el otro día ganaron a Algeciras y el Castellón creo que es el 12º por ahí, el 12 o el 13. Si le gana al Baleares se mete arriba.
O sea, no me acuerdo si Castellón es el que está ahora por arriba del Baleares, ¿no es?
No, Castellón está abajo. Castellón es el 12º o 13º, sí.
Bueno, y ahí está el tema que te digo, están todos muy apretados. Y fíjate una cosa, la diferencia. El otro grupo está prácticamente todas las plazas definidas ya. Porque hubo tan pocos puntos.
No, pero aquí hay una igualdad brutal.
Una locura la igualdad que hay acá.
A mí me gusta la teoría que me has dicho antes, Rodrigo. A ver si nos la puedes explicar y poner aquí en común.
¿Cuál de todas? Porque dije tantas.
La de los playoffs.
Yo creo que lo más difícil que tiene...
¿Y te has jugado?
Sí, no, lo repito en público, no hay problema.
Ante notario,
¿eh? Ante notario, es verdad, ¿eh? Y sin pagar minuta y pagando con la cena se puede pagar los señores notarios.
Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra.
La, queda aquí la mesa está invitada.
Recogido ante notario.
Yo digo lo siguiente, la teoría dice que si el Baleares se mete en playoff, que creo que es lo más complicado que tiene a día de hoy, yo creo que esta plantilla asciende al Baleares. Por el tipo de jugadores que hay, el perfil de jugadores que hay, la experiencia que tienen, lo que han jugado, carácter, y, ¿no?, y lo que van a buscar. Entonces yo creo que...
Pero, o sea, que lo más difícil nunca, es meterse.
Sí, sí, yo lo veo muy...
¿Sabes que le puede tocar el Deportivo o el Racing de Ferrol?
Da igual.
En Galicia.
Es que es al revés, hacer la pregunta al revés. Preguntarle al Deportivo o al Racing de Ferrol si quieren jugar con el Baleares.
Bueno, el otro día el entrenador de...
Es que es muy sencillo.
El entrenador del Villarreal B dijo que el Baleares es la mejor plantilla. Vale. Pero la mejor plantilla ahora mismo séptimo. O sea, ahora mismo séptimo, quiero decir, está fuera de su objetivo.
Pero vos pensás una cosa.
Y te confirmo, el Castellón es duodécimo.
Vale, sí. Y el que está ahora por un punto por arriba es
el Linares. El Linares está empatado con el Atlético Baleares.
Y el Barcelona estaba.
Y el Barcelona, 51 puntos. 52 en Sabadell.
Me confundí yo. Sabadell, perdona, estaba confundido.
Sí, sí.
Vale, no, es una locura. Encima esto es que esto te saca para arriba o para abajo en una jornada o en otra.
Claro.
Es que quien gane, quien tantos equipos en nada. Y te digo una cosa, yo insisto, está prometida una cena pagada para toda la mesa y sus parejas, el que quiere, no hay problema.
Pero a mí me extraña esta confianza ciega que tienes en el playoff.
Porque yo veo los jugadores.
Pero
yo los veo,
pero
Elena.
¿Qué están haciendo hasta ahora? O sea, es lo que, pero es que, no tiene que enfadar.
Pero voy a decir algo, yo creo que a día de hoy...
Además, este equipo confiaba. Confiaba
pero Elena, tú mira cómo el Real Madrid, la mayoría de partidos de liga no los jugó como ayer.
A ver, Rodrigo, que te has quedado a medias. ¿Qué ibas a decir? Que te has quedado a medias.
Yo creo que hasta hoy hay gente que no está tirando el carro igual que otros.
En la plantilla.
Y en breve se termina.
Que los hay más ganadores que otros.
Totalmente.
A ver, a esta
y aparte
hora,
otro tema, hay lesiones hora, muy importantes del equipo.
Ha habido lesiones muy importantes.
Hay que reconocerlo
en medio campo,
también, ¿eh?
Hay que reconocer que eso es un lastre para cualquier
equipo. Y grande,
¿eh? Perder jugadores clave, sobre todo los creativos. Como
Armando.
Como Armando. Pero ahora mismo, ese cónclave que está teniendo lugar, que está acabando, que estarán poniendo la radio justo en este momento, según salen, se bajan del restaurante y suben al coche los jugadores del Atlético Baleares.
Correcto.
Que ya seguramente dirán. Ya
me han llegado mensajes.
Estos de la COPE están diciendo lo que acabamos de hablar en la comida. ¿Cómo puede ser que lo sepan?
¿Cómo puede ser? Yo te digo una cosa. Yo, ante notario, como corresponde, prometido para los cinco y su pareja. No tengo problema.
Pero,
y con gusto.
Pero cuando has dicho eso, yo es que... No es que no quieran todos. Es que los hay, a lo mejor, con más jerarquía o más ganadores que otros.
A mí me ha dado la sensación de que ha habido jugadores que no han querido.
No, yo sí. Yo creo que quieren porque les va mucho a todos.
Que es triste todo, decir eso, pero...
Pero todos salen ganando, Elena. ¿Cómo no van a querer?
¿Y por qué querían hasta enero antes de jugar la Copa y de repente se desinflan
Porque los equipos no están siempre igual.
No todo el mundo puede estar motivado todos los días.
Pero es que ya no es cuestión de motivación. Es que el equipo después de la Copa se cayó por completo.
Sí.
Se cayó.
Hay bajones físicos en las temporadas. Hay lesiones.
Pero el después de la Copa también... ¿Por qué no miramos el calendario? ¿Cuántos partidos se jugaron de Liga entre los tres partidos de Copa? No hubo, es que no es verdad, no hubo una caída. Porque
sí,
no hubo partidos
de
Liga.
Sí hubo una caída, porque después de la Copa el equipo no
Después de la Copa, pero
no
cuando termina... Pero
no
todo el mundo se
igual.
Cree...
No,
todo
no durante la Copa, después.
Por eso...
¿Por qué? Porque hubo una sobreexcitación. Jugaron contra equipos de Primera División, dieron el máximo, se dejaron ahí... todo.
Y también con otro tema más que te digo yo, que también hay que ser justo. O sea, la Copa es mucho más fácil porque estás arbitrándote árbitros de Primera División. Y los arbitrajes algunos que tuvo la ley han sido un desastre.
Pero vamos
un
a ver,
desastre.
Yo no iría al arbitraje. Se midieron con equipos de Primera División.
El penalti que el otro día no le pitan el penalti contra el Real Madrid Castilla es una vergüenza.
Pero eso pasa en todos los partidos.
Por eso.
Golearon a un primera.
Los árbitros de Primera Ref son malos.
Golearon a un Primera.
Con un árbitro de Primera.
Eliminaron al Celta.
Con un árbitro de Primera.
Tutearon al finalista de la Copa. Tutearon al finalista de la Copa.
Vale, con un árbitro de Primera.
Y luego viene una bajada de rendimiento. Y el equipo hizo una buena primera vuelta. Y
no puedes achacar a los árbitros.
No, que te digo que hay muchos
árbitros, no.
Vale, estoy de acuerdo que hay más cosas, pero que al final te condiciona y después
los árbitros pueden... 10 años jugando Rodrigo, esa categoría, ¿conoces
bueno,
a los
pero
árbitros?
Espera,
ese es un argumento que no nos vale.
No, es el primer año que se juega esta categoría, ¿eh?
Bueno.
El árbitro
no
puede
vale,
ser una
¿eh?
Semana, el árbitro puede ser dos semanas, el árbitro no puede ser toda una segunda vuelta.
Te digo que al final lo que te estoy diciendo es que ese plus que han sacado algunos jugadores en Copa, como bien lo explicás, también me ha ayudado que se permite jugar de otra manera.
Y luego, además, hablar de cosas externas tipo arbitraje le da un paraguas al futbolista que no puede ser. No. O sea, que ha habido jugadores que han estado por debajo.
Lo primero que te dije, hay jugadores que... Fue lo primero que te dije.
Sí, sí.
Que hay jugadores que no están en... Y sigo insistiendo que hay jugadores que no están arriba del barco todavía. Y que son tipos importantes, que algunos porque no quieren y otros por lesión. Pero claro, tienen que subir. Sí. Y lo que yo creo que va a pasar es que cuando llegan al lugar donde van a llegar, que por eso estoy tan convencido, va a haber cachetazos adentro de ese vestuario y se va a arreglar todo en 3 minutos. Y van a ir todos por el mismo lado porque no le bajan todos los dientes, que no hay más. Están jugándose mucho.
Es que se están jugando.
Es que
mucho.
Lo que no ven. Y yo creo que en este momento.
Es lo que yo le decía.
Hay
Elena,
tipos
que a
en este plantel.
Conviene.
En este plantel hay tipos de mucho peso. Mucho peso y mucha experiencia.
No, y de una temporada.
Sí,
eso
que
eso
sí.
Es muy difícil.
Bueno, vamos a desearle la suerte también. Señores y señora, muchísimas gracias.
Un placer, como
ha
siempre.
Ha sido un placer. El postre os espera.
Gracias.
Gracias a todos por estar ahí. Desde el Hotel Valparaíso, un saludo. Mañana volvemos, como siempre, con el repaso y ya toda la previa del fin de semana. Hasta mañana.
Nos lo hemos ganado, ¿no?
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.